LT11 Concepción del Uruguay presenta Hacete la Película.
Con esta música tan propia de nuestro programa, canta Tabaré Cardoso. Creo que no lo hemos dicho nunca a esto en tantos programas que hemos hecho. La canción llamada Vamos al Cine, que a nosotros nos ha parecido tan identificatoria para este programa.
Vamos al cine, te invito, mi amor.
Con esta música, quiero decir, los estamos saludando desde Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, contra el río Uruguay, justamente. Somos muy de río en esta zona, disfrutamos mucho del río en el verano y en todas las épocas del año, aunque a veces se nos porte un poco mal, como ha venido sucediendo en este último tiempo, donde, al igual que en otros momentos, el río juega alguna mala pasada y su cauce se desmadra y se va mucho más arriba de lo que se hubiese previsto, y eso complica a mucha de nuestra gente, pero es importante el río para nosotros. Empezamos el programa con Rubén Teconoir, que está en la técnica, con María José de Lorenzi, que está en la producción, con toda la gente que hace la Radio Nacional, como siempre lo decimos, gente a la que no conocemos en muchísimos casos, pero que también le tenemos que decir muchas gracias por hacer posible el programa. Fabián Galarraga conversando con ustedes. Nos vamos a meter en la historia de un clan. Nos vamos a seguir metiendo, quiero decir, porque estamos muy adentro ya de esta historia. Franco, aquel chico que también se dedica a lo mismo que Alejandro, es decir, al deporte, y que proviene de una familia muy adinerada, ha sido secuestrado, está en pleno proceso de detención, por supuesto ilegal, una privación de la libertad absolutamente contra cualquier la desde lo que significarían los derechos humanos, y Arquímedes Puccio torturando literalmente, psicológicamente, a quien tiene la responsabilidad de hacer las cosas de tal modo que se pueda hacer frente al rescate. Me estoy refiriendo a la esposa de Franco. Como para recordar un poquito la historia, igualmente vendrá el resumencito ahora que nos propone el propio desarrollo en la trama, y después nos metemos en el capítulo. Historia de un clan, la primera parte de este que es un nuevo capítulo, en nuestro caso el capítulo 5, la quinta entrega de 10 entregas que tendremos para completar toda la historia.
Previamente.
Ay, no sé, esta cosa.
Belén prende y apaga interruptores. Silvia la besa. En el sótano, Daniel enmascarado y Franco encapuchado. Daniel desencapucha a Franco.
No me mates. ¿Cómo te voy a matar? Si vos sos plata.
Vayan juntando $500,000.
No tengo esa cantidad, no la tengo.
Es flor de hijo de puta. Roberto Rizzo no quiere largar la plata del laboratorio.
Si ese es lo peor que puede hacer un ser humano. Te voy a matar a un amigo.
A vos Dios te dio un don. Un ángel. A veces no es solo mérito, es destino.
Quiero que hables con el huésped para que le escriba una carta a la mujer. Haz el papel de bueno que a vos te sale bien. Pero no te pongas muy flojito. Que siempre haya miedo.
Él es bueno. Si mira los problemas que se está haciendo.
Todos somos buenos. Nosotros somos los buenos.
Estoy bien. No te preocupes. Paguen rápido, paguen.
Arquímedes sostiene el teléfono junto a Franco. Cuelga y lo deja sobre el piso. Título, texto en pantalla. Historia de un clan. Ahora Daniel golpea con una pala la hierba seca. Poco a poco, con pequeños golpes, trozos de tierra y hierba se desprenden. Vilca, sin camisa e inclinado hacia adelante, sostiene el pico con ambas manos y remueve la tierra. A la derecha está Daniel, y a su izquierda, Alex golpea con otra pala. Cada uno sujeta su respectiva herramienta con ambas manos. Los tres están ligeramente inclinados hacia adelante y golpean primero la tierra para ablandarla y removerla. Luego cavan. A lo lejos está estacionada la camioneta con la puerta abierta. Con Alejandro Aguada, Chino Darín, Cecilia Roth, Gustavo Garzón, Pablo Cedrón, Nazareno Casero, María Soldi, Rita Pauls, Tristán, productor general Pablo Culel. Ahora en el sótano está Franco con los ojos vendados.
¿Hace cuántos días estoy acá?
Frente a él está Daniel mascando un trozo de paja.
No sé. ¿Para qué quieres saber?
Para no volverme loco.
Mira, yo sé cuánto hace que estás y me estoy volviendo loco igual.
Pero vos sabés dónde estás.
No te creas.
Decime qué te hice yo a vos. ¿Eh? Mi familia y yo, ¿qué les hicimos?
¿A quién?
A vos. A ustedes, no sé.
Ah, nada. La cagaron teniendo mucha guita y que todo el mundo se entere. Porque mientras vos tengas mucho y haya otros que no tienen nada, va a haber violencia.
Yo trabajo para tener mucho.
Haces mal. Trabajá porque te gusta. Trabajá para que las cosas estén mejor de lo que están. Por ambicioso. Pero para tener mucho, suena feo. Al final vas a terminar dándole la razón a los hijos de puta que te están haciendo esto.
Son comunistas.
¿Vos sos loco? Son más ambiciosos que vos. Pero son personas que piensan en un mundo mejor. Es curioso, porque no son gente mala, pero están dispuestas a pagar el precio.
¿Qué precio pagan ustedes?
El de ser dos, como vos, el que sos y el que eras.
Daniel sonríe. Luego, en casa de los Rizzo, Adela, Roberto, Bonomi y la abuela.
¿Estás segura que le escribió esa carta?
Sí, mi amor, lo escribió él, sí.
¿Y su letra?
Es su letra, pero la carta se la dictaron. Se la escribió temblando. Yo lo conozco y él no se expresa así, ¿no? No hay nada de amor en esta carta.
Bonomi, serio, mira hacia abajo y gira hacia la abuela. Luego Adela lo mira llorosa, tocándose los labios.
¿Vos sabés lo que es que te llamen en la mitad de la noche y que te hable este psicópata, hijo de mil puta? Te diga cómo estás vestida, qué hiciste, qué dejaste de hacer en el día. La última vez que llamó pidió hablar con la perra y se la tuve que pasar.
Con más razón tenemos que llamar a la policía.
Roberto, por lo general esta gente está metida con la policía, trabaja para los milicos. Si no, ¿cómo saben tanto? Si los denuncias, van a ser los primeros en enterarse.
¿Y vos qué carajo sabés?
No te permito que lo trates así a Gustavo, ¿eh? Él está colaborando en todo. No nos podemos pelear entre nosotros.
Bonomi suspira.
Anoche tuve un sueño horrible. Soñé que había un traidor. Alguien que lo entregaba a Franco. Y justo cuando estaba por verle la cara, sonó el teléfono.
Bonomi la mira con la boca ligeramente abierta. Ahora todos serios miran en dirección al teléfono. Adela se levanta.
¿Hola?
Temblando, Adela cuelga lentamente el auricular, dejando que el cable repose sobre la mesa. Luego se agacha frente al aparato.
No puedo más.
Se lleva una mano a la cabeza.
Necesito una inyección que me duerma. Me va a explotar el cuerpo.
Adela se sujeta el pelo inclinada frente al teléfono. Tiembla y se mueve ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Después, en el despacho, Arquímedes, Labarde y Rojas.
Yo agarraría la guita que tiene, no me pondría a negociar. Con este buche vamos a tener problemas, acordate lo que te digo. El viejo está con el culo en la mano. A mí no me gustan los quilombos. Arquímedes, no quiero lío. ¿Por qué no le apagamos la luz? ¿Por qué no lo matamos? Yo me ocupo, si querés.
No nos apuremos, disfrutemos un poco. Después cobramos el rescate y nos quedamos desocupados. Nos sentimos vacíos.
Pero a vos parece que te gusta más tener el huésped acá en la casa que cobrar la plata.
Con ustedes lo puedo hablar porque estamos en confianza. Es rara la sensación. Es como que todo se acomoda teniendo al fantasma ahí. Me di cuenta de esto porque entre Olsen y este se produjo como un vacío, un malestar en la casa. Estábamos todos susceptibles de mal humor, las nenas, Epifanía. El fantasma organiza. Es como un integrante más de la familia. Un integrante oculto que hace funcionar todo el resto.
La Barde asiente.
Trae cierta armonía al hogar.
A la mierda. Yo me lo puedo llevar unos días. Me lo llevo a mi casa, que me planche, me lave, me un montón de ropa. Que le ponga las piedritas al gato. O que Roja se lo lleve para que le saque la caspa que tiene seborrea en abundancia.
¿Cómo me la pija, pelotudo?
Si te bañás, podemos conversar eso de la pija. Pero yo estoy sospechando que este hombre no se lava el prepucio. Los prepucios que no se lavan suelen generar como una especie de, vamos a decirle, queso rallado. Se llama esmegma. Podemos traer unas tostadas, Arqui, unas tostadas para untar y darle de su propia medicina un poco al señor, porque si yo veo la caspa que tiene, me imagino lo que debe ser ese ñoqui confunde y que...
Roja se le abalanza, lo tira al piso, le apunta con la pistola.
¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Te gusta humillar a la gente, la concha de tu madre?
Soltalo, dale, Roja, pelotudo. Me hacen acordar a mi hermano y a mí cuando éramos chicos. No tenemos tiempo para esto.
Mira, hagamos un trato. Si vos me disparás, yo te doy mi parte del rescate. Arquímedes, anotá todos los términos y yo lo firmo. Te doy mi parte, te doy, hago heredero de todas mis posesiones. Del gato no. El gato muere conmigo.
Levantate, Roja, dale, podemos seguir hablando.
Roja sigue apuntándole a la cabeza y sujetándolo del cuello contra el piso. Luego aparta el arma y se levanta arreglándose la camisa. Después la Barde se levanta, recoge su silla, se sienta, sonríe. Roja se sienta lentamente. La Barde se guarda la pistola y se cruza de brazos.
Volviendo al tema, yo ya pensé en matar al viejo, pero no porque vaya a cantar ahora, pero tiene toda la vida para cantar, ¿entendés?
En el caso de él no es mucho tiempo.
Un año es más que suficiente, un día es más que suficiente para un botón. Y estoy seguro que en algún momento no lo va a poder manejar. Mucho más ahora que se enteró que el pibe le iba a dar una mano. Está más culposo que nunca. Hay que seguirlo de cerca. Lo que decía Perón. El hombre es bueno, pero si se lo vigila, es mejor.
Eso decía Perón. Qué botonazo. Sí. Pero ahora tiene razón.
Tiene razón, sí.
Claro que tenía razón.
El primer vigilante fue detectado en una aldea 1800 años antes de Cristo. Una aldea que eran todos rengos.
A 1800 lo entendí, por la aldea de Rengo, no entiendo.
No hablemos de Rengo, los Rengos son Jetta. Nos estamos yendo por la rama. De por terminada la reunión. Vigilemos al viejo.
Rojas asiente.
¿Por qué no aprovechamos, ya que vamos a tener un pozo hecho, para qué hacer dos entierros?
Para practicar. ¿O tenés otra cosa que hacer?
Ahora una iglesia.
Hermanos. Nos hemos reunido aquí para celebrar esta Santa Misa a pedido de mi querida familia Olsen, recordando al amado Federico perdido en tan trágicos sucesos de codicia y odio. El odio y la codicia que nacen de uno de los siete pecados capitales, nacen de la envidia. Y cuando el hombre es ganado por su estado animal, se convierte sin más en un depredador sediento de sangre. Una sombra alimentada de sombra que se aleja más y más de la luz que le da su condición espiritual. No somos seres físicos con una experiencia espiritual. Somos seres espirituales con una experiencia física. Dios es el único justiciero. Él está junto a Federico en este momento y junto a toda su familia. Quise que mi querida Paula estuviera frente a ustedes. Ella que yo esperaba junto al altar para verla derramar lágrimas de alegría y satisfacción, está aquí derramando lágrimas de dolor. Pero no hay odio en su corazón y no debe haber odio en el corazón de ninguno de nosotros.
¡Ojo por ojo! ¡Muerte a los asesinos de Fede!
¡Justicia!
Es Juani quien grita primero, después Alex. Todos asienten. Mónica está con Alex después de la misa.
Yo la verdad no estoy a favor de la pena de muerte. Me parece una ironía matar a alguien porque mató. Pero si fuese el papá de Federico, o la mamá de Federico, o el hermano, no sé qué sentiría. Entiendo que esa gente dedique su vida a encontrar a estos hijos de puta y a torturarlos.
¿Están dedicando su vida a eso?
Sí, no paran de investigar. Porque además ellos pagaron el rescate, ¿entendés? No es que no lo pagaron.
No me digas, ¿entendés? ¿No crees en la pena de muerte de casualidad? Porque en realidad estás diciendo que está bien.
¿Vos sabés lo que es que te maten un hijo? ¿O un hermano?
No, no sé lo que es. No. ¿Vos sabés?
No, pero me imagino. No. ¿Cómo seguís después?
Alex se encoge de hombros.
Amor, espérame afuera. Lo voy a buscar a Juani para saludarlo.
Alex se aleja.
Padre.
El cura le toca la cabeza a Alex y sigue de largo. Alex se acerca a Paula, se abrazan fuerte y él le acaricia la espalda. A lo lejos, el padre de Fede lo mira fijamente, muy serio. Alex le mantiene la mirada mientras sigue abrazando a Paula. Se separan y se miran. Mónica los observa desde el fondo de la iglesia.
¿Cuándo te puedo ver?
No sé. ¿Para qué? ¿Estás con Mónica?
Sí, pero creo que nos tenemos que ver. Y hablar.
¿De qué quieres hablar?
De la vida.
Ahora en la habitación de los chicos hay una fotografía de Alex con un balón de rugby uniformado y en plena carrera. En ropa interior, Alex cierra la puerta. Dándole la espalda, Mónica se está quitando los pantalones. Alex la mira, la toma desde atrás por la cintura, le besa la cabeza y el cuello y le acaricia los muslos. Ella pone sus pantalones sobre la cama y lo mira.
No sabía que tenías tanta confianza con Paula.
¿Qué querés decir? ¿La conozco igual que vos?
Sí, pero la abrazabas mucho, como si tuvieras mucha confianza.
Mónica se desabotona la blusa mirándolo. Alex le da una palmada en la nalga, se aleja y se mete en la cama.
¿Qué, me estabas espiando?
No te estaba espiando. Salí del baño y los vi abrazados.
¿Vos realmente crees que yo tendría algo con Mónica? Digo, ¿con Paula?
¿Con Mónica?
Quise decir, con Paula, Mónica. Vení. Vení a la cama, dale. Vení.
Mónica lo mira seria, luego camina hacia él. Se sienta a su lado en la cama y se tapa hasta la cintura. Él le acaricia el pelo, primero con una mano y luego con la otra.
¿Vos qué harías si a mí me pasa algo así?
Ella lo mira muy seria.
¿Qué haría cómo?
Claro, si a mí me secuestran y me matan, ¿vos qué harías?
No sé, Alex. No sé qué haría.
¿Cómo no sabes?
Mónica abre los ojos, mueve un poco la cabeza.
No sé.
Digo, ¿cuánto tiempo tardarías en cogerte a otro?
¿Qué decís? No me hables así.
Es una pregunta. Para saber con quién estoy.
Mónica traga saliva.
Tengo derecho a saber con quién estoy. Quiero saber qué clase de mujer me acompaña.
¿Te volviste loco? ¿Me estás tomando examen?
No, solamente quiero saber con quién estoy.
Alex se lleva ambas manos a la cabeza, se cubre los ojos y llora. Mónica lo mira.
Alex, ¿qué pasa?
Mónica se acerca a él despacio. Le acaricia primero un hombro, después lo abraza y le toca las manos. Le besa la cara y él baja los brazos. Tomándole la cara, ella lo besa en los labios y sigue abrazándolo. Alex la besa de vuelta. Empiezan a besarse. Alex se incorpora y Mónica se sienta sobre él. Alex le sujeta el pelo con fuerza y tira un poco hacia abajo mientras la besa. Mónica le acaricia primero la cabeza y después los hombros, apoyándose en él, arqueando la espalda y echando la cabeza hacia atrás con la boca ligeramente abierta y los ojos cerrados. Después, en el comedor de los Pucho, Silvia está sentada en la mesa con Epifanía mirando fotos.
Qué extraño me parece ver fotos viejas, ¿no? Me da una sensación como si estuviésemos todos muertos.
Pero, hija, ¿por qué esa manera tan oscura de ver las cosas? Me preocupa que mires así todo.
Epifanía frunce el ceño. Silvia toma otra foto.
No es oscura. No me gustan las fotos, eso.
Pero no las mires, entonces.
Bueno, no es que no me gustan, pero no sé, me da como... Hay algo trágico en la mirada, ¿no?
No sé qué me quieres decir, hija. ¿Que nos vamos a morir todos? Sí, nos vamos a morir todos, sí.
No digo trágico porque nos vayamos a morir, sino porque nos vamos a morir sin saber por qué. ¿Por qué pasamos por todo este barullo?
Silvia apoya la mejilla en su mano.
Tu padre odia las fotos. Si no fuera por mí, no habría fotos de esta familia.
Quizás sería mucho mejor, ¿no?
A Epifanía se le congela la sonrisa y mira a Silvia, en el escritorio.
Te voy a pagar 3 veces por el mismo trabajo. 100 vale el trabajo. 150 la mudez. 200 la ceguera. Vos sos de la familia, Vilca.
No hace falta ni que nada.
Escuchame una cosita. ¿Cómo es la cotorra de la boliviana? ¿Son como la china? ¿Sin culo y sin teta? Yo siempre me imaginé que la china tiene la cotorra así. De coté. No me voy a morir sin averiguarlo.
Tengo una sobrinita de 16 años que con poca plata se la deja tocar.
La edad de mi hija, Vilca. ¿Es higiénica la muchacha?
Sí, sí, se lo aseguro.
Le acerca una botella.
Toma.
Muchas gracias, Gran Jiménez.
Disfrutarlo con la familia, que es lo único que importa. Por eso tengo a mis hijos trabajando conmigo. Ellos te van a llevar al lugar. No te quiero mentir. El pozo es para enterrar un problema. Un problema de 70 kilos, más o menos. Con forma de persona. Tamaño de persona. Pero no es una persona. Al menos, ya no lo es.
No necesito saber algo.
Mejor. ¿Y quién te dice si este negocio prospera? Terminemos siendo de la pampa un gruyer. Y vos terminás rico y musculoso de tanto cavar pozo.
Ambos sonríen. Vilca asiente. Ahora, en una cafetería, Labarde está sentado. Mueve los ojos hacia un lado, aprieta los labios, baja la mirada. Se quita el anillo, lo pone sobre la mesa. Detrás de él se abre la puerta y entra Adriana. Mira alrededor, cierra la puerta. Se dirige a Labarde, lo saluda con media sonrisa y un beso en la mejilla.
Hola.
Adriana deja su bolso en una silla. Se quita el abrigo sin dejar de mirar a Labarde fijamente, muy seria. Lleva puesto un top negro y ajustado. Adriana se sienta frente a Labarde y se acomoda el pelo detrás de las orejas.
¿Qué vas a querer tomar?
Una Rush.
Labarde sonríe.
¿Una?
Una Rush.
Labarde la mira fijamente, aprieta un poco los labios. Adriana lo mira seria y luego sonríe.
Lo decís muy bien.
¿Te parece?
Sí.
No es muy difícil de decir tampoco.
No, pero no es para cualquiera.
Adriana lo mira y levanta el mentón. Llega un camarero.
Disculpe, ¿qué se van a servir?
Yo voy a querer un cortado y...
Una Rush, por favor.
¿Cómo no?
Adriana le sonríe al camarero, luego se pone seria y mira al vacío. Finalmente mira a Labarde un segundo, después baja la mirada.
¿Querés esperar a que lleguen las bebidas para hablar?
Labarde asiente.
Sí.
Labarde traga. Adri se muerde el labio inferior. Lo mira. Labarde aprieta los labios y mira hacia su lado derecho. Adri se quita el pelo de la frente y aparta la mirada.
Gracias. ¿Te lo puedo preparar?
Sí.
Adriana vuelve a apartarse el pelo de la frente, toma el azucarero y echa azúcar en la taza. Le da vueltas con una cucharilla. Después la chupa mirando a Labarde y empuja la taza hacia él. Labarde la mira.
Yo sé que es, probablemente esté mal lo que yo siento por vos. Porque sos chica.
Adriana lo mira seria. Levanta un poco las cejas y baja la mirada. Después lo mira de nuevo.
No creas que... no soy un hombre fuerte ni nada de eso.
La mira fijamente.
Soy más chico que vos. Y por eso me tenés que tratar bien.
Yo nunca te traté mal.
Sí.
Mentira, a ver cuándo.
Y muchas veces.
No es cierto.
Sí.
Yo ya sé que sos un niño. Me di cuenta. Pero no siento miedo.
¿Nunca sentiste miedo? ¿Nunca tuviste miedo?
Por ahí cuando estoy sola en mi casa y siento un ruido o siento que hay alguien, ahí sí. Me da como un chucho. Pero es un chucho lindo.
Ah, claro. Sí, 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 sí. Sí. ¿Vos qué pensás de nosotros?
Adriana arruga el mentón.
No sé. Pero creo que si nos besamos o si dormimos una siesta, a vos te van a pasar cosas. Yo no te voy a poder contener.
¿A vos no te van a pasar cosas?
No sé, por ahí sí. Ahora no. Ya no. Pero igual sé que la vida en algún momento nos va a volver a juntar.
La Barde asiente. Ella lo mira. Después, Alex y Juani en el campo de rugby. Llega la camioneta.
Digo, me tendría que haber hecho un puré de papa. Con leche y con manteca.
Ahí está. Me voy.
Dale.
Nos vemos.
Dale, ven.
Alex va hacia la camioneta y saluda a Vilca. Daniel conduce. Alex entra a la camioneta y Juani se acerca.
¿Qué hace, Marila? ¿Qué te hiciste, millonario, con esa mamá? Estoy al pedo, ¿no puedo ir con usted?
No.
En Nacional, hacete la película.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 de la noche, 33 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú. Por FM 98.7.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Vamos al cine, te invito, mi amor.
Estamos en nuestro Hacete la Película. Estamos en la Historia de un Clan. Esta película, o mejor dicho, esta serie, que fue inspirada en el caso Puccio y también en la propia película homónima, podríamos decir, solo que la película se llama El Clan solamente, que fue dirigida por Pablo Trapero. Esto está dirigido por Sebastián Ortega, tiene como actores protagónicos a Alejandro Aguada y a Chino Darín, lo mismo que a Cecilia Roth. Nosotros vamos a meternos en la segunda parte de este quinto capítulo que nos está contando la historia, desaventurada, por cierto, una historia muy desafortunada, esa pudiera ser tal vez la mejor definición, la historia de Franco, lo que le está sucediendo a Franco en manos de los Puccio.
Hacete la película.
Después, en el páramo, Daniel sentado en la camioneta. Fuera, de pie, Alex con la camiseta atada a la cabeza y Vilca sin camisa. Toman cerveza.
Vilca, ¿vos estuviste en Ezeiza?
Nunca salí del país.
No, te digo, con mi viejo, con Labarde, con Rojas, de la Vuelta de Perón.
Ah, sí.
¿Y qué hacías ahí?
Metía caña a los pavotes.
¿Para qué bando?
La verdad, no sé. Era una balacera terrible eso.
Dicen que el Che en Santa Clara tuvo que demoler a mazazos 6 paredes de 6 casas para atravesarlas y llegar a una iglesia y tomarla. Qué huevo, ¿no?
Vilca, mi viejo te dijo que esto queda entre nosotros.
Vilca asiente.
Mira que mi familia no tiene nada que ver con todo esto.
Esto es para gente muy pesada. Si llegas a decir algo, te van a buscar a vos, a tu familia, a tu mujer, a tu amante. Yo te digo para que nos cuidemos entre todos. Vos nunca estuviste acá.
Soy negro, pero no boludo. Soy de la vieja escuela, tu viejo me conoce.
Sí, ya sé que te conoce. Por eso te lo digo.
¿Nunca jugaste al rugby?
No.
Alex le lanza a Vilca un balón de rugby y se aleja caminando. Vilca atrapa el balón, deja la lata de cerveza y se lo tira a Daniel, que lo lanza hacia Alex por encima de la camioneta. Alex lo atrapa. Ahora los tres juegan en el páramo pasándose el balón hasta que Alex lo patea lejos con fuerza. El balón sale disparado y aterriza dentro de la tumba que han cavado. Alex corre hacia allá, salta metiendo todo el cuerpo. Vilka y Daniel se acercan lentamente y se asoman, Vilka inclinado hacia adelante. Alex está acostado sobre la tierra al fondo de la tumba, boca arriba, sosteniendo el balón.
¿Estás bien, Alex?
No sé. Estoy pensando.
¿Qué pensás?
¿Cuánto dura una hora para vos?
60 minutos. Y toda una eternidad puede durar un ratito.
¿Y para vos, Vilka? ¿Cuánto dura una hora?
Y depende del día, depende de la hora. La noche más larga y más oscura. Pero una hora puede durar un segundo también.
Encerrado en un baúl es un siglo.
Daniel lo mira y con el pie patea tierra que cae sobre la cara de Alex. Alex lanza el balón hacia afuera y se pone de pie. Ahora completamente metido en el hoyo, Vilka saca tierra con la pala.
Ya tiene la profundidad que me pidió el primer. Acá está 4 o 5, lo que vos quieras.
Bueno, vamos que no sé cómo carajo volver.
Alex toma la pala, se la pasa a Daniel, ayuda a Vilka.
Yo sí, hay que taparlo.
Daniel está sentado en la tierra, Vilka sale y se aleja.
Bueno, háganlo ustedes que yo estuve entrenando todo el día, no puedo más.
No, yo estoy en la misma que vos, estuve trabajando todo el día. No entrené, pero me tuve que bancar a los viejos hinchapelotas estos que se piensan que son las mafias sicilianas.
¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer?
Daniel mira al fondo.
Sí, un pocito.
Alex escupe dentro de la tumba. Vilka regresa cargando una lámina de metal. Cubre el hoyo con ella. Después, los tres caminan lentamente hacia el horizonte, cada uno con su herramienta al hombro. Ahora, sentado en la mesa del jardín junto a su piscina, Arquímedes mira fijamente el anillo en la mano de Rojas. Rojas ve al frente, da la vuelta para enfrentar a Arquímedes, se mira la mano, le muestra el anillo abiertamente. La barda y el coronel también están sentados.
¿Qué pasa? Se lo saqué al fantasma. Le voy a pedir los mocasines también, qué lindo los mocasines que tiene tu invitado. Y le iba a pedir la alianza. O sea, yo tenía una alianza igual a la que tiene y la perdí. ¿Está mal?
¿Te gustaría estar en los zapatos del fantasma?
Bueno, le di de comer en la boca, le limpié la mierda. Yo creo que me lo merezco.
Te lo mereces.
Yo mejor no digo nada. A veces todavía me tiran al suelo, me apuntan con un arma. Coronel, le quería decir una cosa. Usted no sabe lo que pasó ayer.
No.
Viene Rojas, me tira al suelo, me apunta con mi propia arma. Sí, mi propio revólver. El que yo más quiero. Yo podría denunciarlo por abuso, por apremios ilegales, por hurto, por robo. Vos estás de testigo, Arqui. No te hagas el boludo.
Arquímedes aparta la mirada.
Yo mejor me voy a ir a ablandar al invitado, porque si me quedo un segundo más acá, hay uno que va a terminar en la pileta.
Tírate vos en la pileta, de paso te desinfectas. Claro que te la va a contaminar por completo la pileta.
Rojas se levanta despacio y se agarra los testículos con fuerza. Arquímedes se inclina hacia adelante, extiende las manos.
Todavía no cobramos un mango de este laburo y encima tenemos a un pelotudo infiltrado en la casa del enemigo. Hoy terminamos la mano de oro y mañana cobramos todo junto.
Ya tenemos el camino despejado. Arreglé con gendarmería. Plata mía.
Labarde se lleva una mano a la boca. Llega el cita.
¿Quieren tomar algo malo, señores?
Un vaso de chele. Que sea tibia y con miel.
Disculpe.
Chele, leche.
Ahora en el sótano, Rojas está frente a Franco, que tiene la capucha puesta y tiembla.
La violencia en la naturaleza se da por 3 cosas. Por comida, por territorio y por mujeres. Nosotros lo que hacemos es disfrazar la selva de civilización. Si vos no tuvieras de más, no estarías sentado ahí. Si yo no necesitara lo que vos tenés, no estaría sentado acá. Hay algo que nos une. Lo que a vos te sobra y a mí me falta. ¿Me estás escuchando?
Sí.
Yo no tengo una vida linda como vos. Pero cada cual está preparado para cargar con el peso de su propia cruz.
No.
Vos no podrías cargar con mi cruz.
No.
Pero fíjate que ahora estás cargando con una cruz más pesada que la mía. Y no se te ve nada mal.
Me duelen las manos.
Ahora yo te voy a pasar agua caliente. Eso te va a calmar.
Ahora las manos de Roja se acercan al pie encadenado de Franco. Quita la cadena. Luego, con una toalla mojada, lava el pie descalzo y ligeramente ensangrentado de Franco. La toalla se ensucia un poco con la sangre. Después, le quita la esposa de la muñeca y despacio, con mucho cuidado, lava también las heridas del brazo, pasando la toalla varias veces, suave y meticulosamente. Se inclina sobre él. Escurre la toalla sobre un recipiente pequeño y luego deja que el agua limpia le caiga a Franco sobre el brazo, tomándole la mano. Lentamente le saca el anillo. Luego coloca su mano sobre la de Franco. Aprieta y la deja ahí un segundo. Después la aparta. Ahora es de noche y Adriana está sentada en el escalón de la entrada de la casa. Tiene los brazos estirados sobre las rodillas. Se aprieta los dedos de la mano derecha con los de la izquierda. Se abre la puerta y sale Epifanía en bata de dormir. Se sienta a su lado.
¿Qué haces acá, hija?
Nada. Pienso cosas.
¿Estás triste por lo del perrito?
No estoy triste.
Adriana descruza los brazos.
Pero es raro que desaparezca y no saber lo que le pasa. Espero que esté vivo.
Epifanía la mira.
Tampoco pido encontrarlo ya, pero saber si está bien, si está con otra familia.
Seguro que lo tiene otra familia.
Adriana asiente.
¿Cómo te fue con los panfletos? ¿Los pegaste?
Sí.
Estuviste hasta muy tarde.
Sí, me fue bien. Tardé porque los pegué todos.
Ah, qué raro, porque te los olvidaste sobre la mesa del comedor.
Adriana baja la mirada. Epifanía respira profundo y cruza la pierna.
¿Hay algo que me quieras contar?
Estoy enamorada.
Epifanía levanta la cara. Después, en el sótano, está Rojas con una pistola. La Barde carga a Franco encapuchado. Se lo echa sobre los hombros. Rojas se guarda la pistola en el pantalón. Luego, salen corriendo por el jardín. Mientras, en el piso de arriba, Silvia está sentada con Belén. Silvia le da una fumada a un cigarro y gira la cara hacia Belén, que la mira y se le acerca para besarla. Se besan largamente. Después, Rojas y Labarde meten a Franco en la camioneta, donde los esperan Arquímedes, el coronel y Daniel, que está al volante.
No arranca.
¿Cómo que no arranca?
Arquímedes golpea frenéticamente la camioneta de un lado a otro. Después, con la palma abierta, golpea ligeramente a Franco en la cabeza. Franco está con la capucha puesta sentado en el piso.
Vamos en el auto.
Después, en el páramo iluminado por las luces del auto, todos se paran frente a la tumba. Arquímedes le toca la cabeza a Franco.
Franco. Estás en un campo minado. Si caminas derechito, 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 te vas a salvar. Te dejamos en libertad.
Franco no se mueve.
Anda.
Franco avanza muy despacio hacia adelante. Los hombres lo miran apoyados frente al auto encendido. Franco camina hasta caer en la tumba. Todos avanzan lentamente hacia él. Se asoman para mirarlo desde arriba. Arquímedes en primer plano. Con un palo largo, Labarde le quita la capucha. Franco abre la boca y mira hacia arriba de un lado a otro. Uno a uno, los hombres lo miran. El coronel, Labarde, después Daniel. Franco está lloroso y tiembla.
No me maten. Déjame salir del país. No veo más a mi familia. No veo más a nadie.
¿Viste lo valiosa que es la vida? Uno se la pasa pelotudeando sin valorar nada hasta que le pasa algo así. Entonces dice exactamente lo que vos estás diciendo. Sos capaz de no ver más a tus seres queridos con tal de no perder la vida. Es maravilloso.
Franco lo mira lloroso.
Viniste a este mundo a dar un mensaje. Valorar la vida. Cada mañana cuando te despertás decís gracias Dios o gracias diablo. Agradezco a cualquiera de los dos. Porque no hay nada como estar vivo.
Franco mueve la cabeza, abre un poco la boca. El coronel lo mira.
Te estamos convirtiendo en héroe, pibe. Solo los privilegiados mueren jóvenes. Es jodido hacerse viejo. No seas ingrato.
El coronel le pasa una pistola a Arquímedes. Este a Daniel. Daniel a Rojas. Franco mira la pistola pasar de mano en mano.
Sos vos, Rojas.
Rojas la toma.
Hacelo por tu familia, por la nuestra. Por el pacto de sangre.
Franco llora, inclinado hacia adelante, agachado en la tumba.
¿Sabes lo que le dijo Dios al viejo de la montaña?
Labarde se pone la capucha.
Nada es verdad. Todo está permitido.
Rojas mira a Franco. Apunta. Franco se incorpora apoyándose en la tierra a los lados. Se tambalea. Rojas voltea la mirada. Toma una botella que hay en el piso. Rocía un poco de líquido sobre el hoyo. Daniel se agacha y toma un puñado de tierra. La echa dentro encima del cuerpo.
¿Quién tapa el pozo?
Daniel mira a Arquímedes.
Sueña en pedo. Yo lo hice.
Daniel se aleja caminando. Labarde se quita la capucha y la tira dentro de la tumba. Arquímedes se aleja. El coronel permanece de pie frente a la tumba. Ahora, en la sala de los Pucho, entra Adriana.
¿Familia Pucho?
Hola, mi amor.
Hola, pa.
¿Está tu hermana por ahí?
Sí.
Decile que levante el otro teléfono.
¡Silvia! ¡Está papá en el teléfono! ¡Atendé!
Arriba, Silvia va hacia el teléfono.
Hola.
Hola, hija. Quiero decirle que son los seres más preciosos que hay sobre la tierra. Que las amo con todo mi corazón. Y que si no se los digo a menudo es porque no tengo tiempo. Que cuando miro sus caritas me emociono. Hasta las lágrimas. Me hacen tan feliz. Las amo.
Te amo, papá.
Te amo, papá.
En la cabina telefónica, Arquímedes sonríe. Aparta el auricular. Apoya la nariz sobre su mano. Silvia baja el auricular lentamente. Arquímedes cuelga.
¿Todo bien, Arqui?
Sí. Espérame en el auto.
La Barde lo mira y luego se aleja frotándose las manos. Arquímedes, de espaldas, vuelve a tomar el auricular. Mete una moneda al aparato y marca. Da la vuelta y mira al frente sujetando el teléfono.
Hola.
Hola, Adelita. Qué linda que está. Hoy es un gran día. Qué polvo se van a echar. El del reencuentro es el mejor. Abrí la ventana, el cielo está precioso. Hoy es un auténtico día peronista. Un día para reencontrarse con los seres amados.
Ahora Adela sale de la casa con Roberto, que carga un bolso. Llegan a una plaza y ella baja del auto.
Comienza el operativo rescate. Si avisaste a la policía, Franco va a ser ejecutado, al igual que todos ustedes. Van a ser vigilados durante todo el trayecto. No miren hacia atrás ni hacia adelante.
Adela cruza la plaza. Se dirige a un recipiente de basura.
Ante cualquier indicio de que te quieras pasar de viva, los hacemos cagar a todos.
Las manos de Adela palpan el contorno de la bolsa de basura. Debajo del plástico hay escondida una lata. La toma. Mete la mano con cuidado y saca un papel que desenrolla lentamente apoyada contra una pared, ocultándolo de un transeúnte.
En el coche deberán llevar el bolso en billetes de 100 y en fajos de 10.000. Y más les vale que no falte un puto Franklin.
Ahora Adela mira hacia abajo, tira la lata al recipiente de basura. Vuelve a cruzar la plaza con el papel en la mano mirando a ambos lados de la calle. Desde el Falcon estacionado, Arquímedes, Labarde, Rojas y el coronel la observan.
Tengo a mi equipo en la calle. El equipo recolector y el equipo matador. Depende de vos cuál querés que entre en acción.
Adela sigue cruzando la plaza, mirando hacia un lado. Luego mira al frente. Se coloca el pelo detrás de la oreja, se ajusta el abrigo.
Les voy a recomendar también que respeten las señales de tránsito. No excedan los 40 kilómetros por hora. Y queda terminantemente prohibido encender la radio.
Alex se acerca en la motocicleta. Pasa de largo frente al auto donde están Arquímedes y los demás. Sigue al auto donde van Adela y Roberto.
¿Cuánto más lo vamos a pasear?
Horas. Vamos a ir al conurbano, que a estos cogotudos le da miedo cruzar la General Paz. Para ellos es otro país. Vamos a seguir hasta que nos aseguremos que somos solo ellos y nosotros.
Dentro del auto, Roberto tamborilea el volante con los dedos. Mira hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Adela seria mira al frente. Alex lo sigue. Después Adela camina con el bolso por una calle solitaria. Se acerca a una columna junto a un poste de luz. Se agacha. Deja el bolso allí. Vuelve despacio sin mirar atrás. Aparece Arquímedes y toma el bolso. Inmediatamente después, llega Alex. Se detiene. Arquímedes le cuelga el bolso y se va. Adela vuelve la cabeza y ve a Alex en la motocicleta, con el bolso colgado del brazo.
En la última posta van a dejar la plata en la precisa ubicación que les indiqué y se van a ir con la cabeza gacha y sin darse vuelta.
Adela gira hacia Alex. Alex la mira unos segundos y sale conduciendo.
Y cuando vuelvan a casa, todo esto habrá terminado.
Ahora en casa de los Rizzo.
Seguro que cuando entregaron la plata no había ninguna nota indicando dónde ir a buscarlo.
No sé, mamá. No estoy seguro de nada.
Mira si Franco nos está esperando en algún lugar.
Adela mira fijamente el teléfono.
Hola.
Hola, Adelita. Disculpa la tardanza. Quería avisarte que hubo un problema, pero ya lo vamos a solucionar.
¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué pasó?
Nada grave, no te preocupes. Mañana liberamos a Franco, te doy mi palabra.
Adela sujeta el auricular con ambas manos. Una mueca de llanto le deforma el rostro.
¿Qué pasa? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo?
Adela golpea el auricular.
Adelita, ¿qué te dijo, por Dios?
Adela se deja caer sobre Roberto hacia el piso. Bonomi está serio. La abuela baja la mirada llorosa.
¡Hija de puta!
Después, en el sótano de los Puchos, Epifanía coloca unos guantes de goma sobre una estantería. Luego se sienta en un banco. El catre está doblado contra la pared. Epifanía mira a su alrededor, saca una cajetilla y enciende un cigarro mirando al frente. Aspira, saca el humo despacio y ve la aspiradora a su lado. Toma el tubo de la aspiradora y mira al fondo. La enciende y empieza a exhalar el humo del cigarro dentro del tubo con precisión y cuidado. Título, texto en pantalla, Historia de un clan, una producción de Sebastián Ortega. Autores, Luis Ortega, Javier Van de Cúter, Pablo Ramos. Director, Luis Ortega. En el próximo capítulo. Ahora los Pucho posan para una fotografía.
¿Y el amor por este deporte de dónde viene?
La familia es un equipo y el rugby familia.
Están entrevistando a Alex.
Papá es
mi referente, mi modelo a seguir.
¿Podés decir al cañillita del kiosco que nos reserve todas las revistas que le lleguen, por favor?
¿Para qué?
Para repartirlas entre nuestras amistades.
Si no tenemos amistades.
Queremos que la cara de la línea masculina de ropa, zapatos y perfumes sea un deportista.
No sabés lo caro que te va a salir. ¿Qué opinan? Parece buen tipo. Como te gustan a vos, tipo feliz. Es un peligro ser feliz hoy día.
¿Qué más querés, pelotudo?
Yo soy amigo de tu viejo.
Mi viejo no tiene amigos.
Él es Tomás. Le dicen Tom.
¿Qué hace esto, mi Jerry?
Ahora la barde en un auto con Tom.
No te acerques, Adriana, a menos de 100 metros, porque te voy a estar vigilando y si lo haces te voy a embarazar.
Mi papá te manda que me espantes los noviecitos, ¿no?
Tu papá no me manda hacer nada a mí.
O sea que lo hiciste de celoso.
La barde tapa la boca de Adriana y la gira.
Yo como puto, si quedo manca, estoy acabada.
Acabada vas a quedar en un instante.
El coronel abraza a la mujer trans.
¿Ah, sí? ¿Ese es el pronóstico para hoy?
Sí. Leche y ternura.
El coronel apunta. Explota el vaso de leche.
Justo ahora te me vas a caer. Tomaste tanta leche, mira cómo quedaste.
Esa sonrisita no se consigue solamente con dinero.
No, pero si tenés plata es todo más fácil.
Ahora te vamos a secuestrar, hijo de puta.
Ahora el coronel en el hospital con Epifanía.
Ay, hay que agradecer todos los días estar vivo.
Epifanía le muestra una fotografía al coronel. Se la deja sobre el pecho. En ella se lee el fantasma número 3. Producción ejecutiva Leandro Culel, Pablo Flores.
Tiempo de la despedida solamente para nosotros. Muchas gracias a todo el equipo. Será hasta un próximo encuentro. Esto se llama Hacete la Película por Nacional. Un fuerte abrazo.
Hoy bailé contigo el último tango en París.
Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, Hacete la Película. Próximo programa, Paisaje Sonoro Nacional.